Esta noche también verdaderamente siento la bendición del Señor, ya que nos permite comenzar en esta noche en el libro del Éxodo. Y, por supuesto, para ello queremos en esta noche reconocer, entre otras cosas, acerca de este libro, por supuesto, que este libro, el término de este libro, Éxodo, en el original simplemente significa salida. Eso es todo lo que significa ese libro, salida. Creo que es importante que nosotros vayamos entendiendo, ¿verdad?, no solamente el significado, ¿se entiende?, la interpretación o la traducción, más bien, la traducción legítima de cada libro, sino que también conozcamos el significado de por qué es que ese libro es llamado Éxodo. Hay un propósito, y es lo que queremos tratar en esta noche, el propósito de que se halla en este libro de Éxodo. Como ya sabemos, este libro, en cuanto al Pentateuco es concerniente, es en sí el segundo libro del mismo. Es un solo libro, el libro de la ley, como ya hemos venido diciendo desde el principio, pero dentro de ese orden de los cinco libros que componen el Pentateuco, es el segundo. A la vez, repito, este libro contiene, entre otras cosas, contiene tres puntos que son de vital importancia que nosotros los conozcamos. Sabemos el significado, lo cual es salida, no salir, sino salida, ya algo hecho, algo decretado, algo efectuado. Más sin embargo, repito, hay tres puntos muy importantes que vamos a tratar de decir algunas cosas respecto a esos tres puntos. Ahora bien, antes de entrar en esa área, hay algo que yo quisiera compartir con ustedes respecto a este libro como trasfondo. Si es cierto, y yo quiero que ustedes graben esto no solamente en vuestro libro de notas o libreta de notas, sino quisiera que el Señor grabara estas palabras en vuestro corazón. Y es que si es cierto que este libro expresa en sí salida, porque ese es el tema, salida, también debemos de reconocer que el propósito de Dios no fue solamente sacar a ese pueblo de Egipto, sino que él tenía un propósito aún mucho más grande. ¿Cuál era? Salir para
entrar.
Exactamente. Salir para entrar. Y quisiéramos ver en el libro de los Hechos, antes de entrar aquí en Éxodo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 7. Hechos, en el capítulo 7. Vamos a ver un momento aquí, a ver, hallar este versículo. Aquí, en el capítulo, repito, capítulo 7 de los Hechos, versículo 39. Versículo 39. Leamos por un momento el versículo 38, por favor. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y noten estas palabras ahora, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Literalmente pregunto yo ahora, de esa gran masa de pueblo que salió de Egipto, ¿regresó alguno físicamente? Pero Dios no solamente ve por donde van nuestros pies, sino por donde va nuestro corazón. Por eso dice la palabra que Dios no puede ser burlado. No es lo que diga la boca, no es la posición física en que nos encontremos, es donde está el corazón. Y yo creo que esto es muy importante para que podamos entender que ciertamente el libro de Éxodo contiene, sí, permiso, visa, como querramos llamarle, para salir, pero que en verdad no todo el pueblo llegó a la meta. Muchas veces nosotros damos por asentado una parte del plan total de Dios. ¿Me doy a entender? Damos por asentado. En otras palabras, limitamos a Dios. Y vemos que aquí, en cierta forma, el pueblo de Israel limitó a Dios. ¿Por qué? Bueno, porque en verdad salió, aunque a medias, ¿no? Porque vemos que su corazón volvió otra vez a Egipto. Pero el pueblo salió, vamos a darlo por, no por contradecir a Dios, sino simplemente para ver a ese pueblo físicamente fuera de Egipto. Perdón. El pueblo salió, pero el plan de Dios abarcaba mucho más que todo eso. No era solamente una salida, sino que era también una entrada. Y hoy en día, yo considero que no es mucha la diferencia entre el pueblo que salió de Egipto y los cristianos que salimos del mundo. ¿No? El plan de Dios no es solamente sacarnos del mundo, sino hacernos entrar en su reino. Ahora bien, a todo lo dicho, por supuesto que en todo ello vemos que hay un gran misterio. Y la pregunta es, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué es que ese pueblo había realmente pasado por tantas calamidades, por tantos había tenido tantos tropiezos, y más sin embargo era pueblo de Dios, y en su corazón se volvía a Egipto? ¿Por qué todas esas cosas? En cuanto a este libro de Éxodo, queremos ver, como ya les había dicho anteriormente, queremos ver tres puntos que los considero de vital importancia. El primero es el mensaje. Este libro del Éxodo tiene un mensaje. Tiene un mensaje. Todos sabemos que cuando el Señor se le apareció a Moisés, el Señor enviaba a Moisés a Faraón, y con Moisés el Señor enviaba mensaje a Faraón. ¿Cuál era el mensaje? Deja salir a mi pueblo, ¿no? Deja salir a mi pueblo. Y creo que de ello no tenemos duda alguna. ¿Cuántos han visto la película Los Diez Mandamientos? Yo vi, creo que las dos versiones, la nueva y la vieja también. Y es interesante, no sé si ustedes notaron, pero es interesante que todo el énfasis en cuanto a la salida es concerniente, todo el énfasis lo hace Hollywood respecto a la gran masa de pueblo. ¿No es cierto? Es el hecho de que se ve a un pueblo el cual había sido esclavo saliendo de ese cautiverio, porque efectivamente el Señor lo había dicho: deja salir a mi pueblo. Pero en Éxodo, en el capítulo 4, Confío que el Señor les haga, porque si Él no lo hace, yo no lo puedo hacer, pero confío que el Señor les haga entender cuál era en sí la esencia del mensaje con que Dios enviaba a Moisés a Faraón. Si es cierto de que Dios envió a Moisés con palabra, con mensaje, tenemos que entender cuál era ese mensaje, en qué consistía ese mensaje. Y vemos aquí en el capítulo 4, aparte de lo que ya se ha dicho, de que el Señor le había dicho a Moisés, vete a Faraón y dile que deje salir a mi pueblo, ¿no es cierto? Pero en Éxodo capítulo 4, y en el versículo, los versículos 22 y 23, dice, y dirás a Faraón, este es el mensaje, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Si realmente fuéramos a decir en qué consiste la esencia del mensaje con que Dios enviaba a Moisés, que le fuera a deliberar a Faraón, la esencia del mensaje no era otra que el Señor diciendo, deja salir, no a la nación de Israel, no a los israelitas, aunque realmente incluía a los israelitas, pero a quien el Señor quería sacar en verdad de ese cautiverio era a su hijo, a su primogénito. Eso, por supuesto, nos trae a un cierto sitio en este mensaje. Y es, antes de escribirlo, si yo les preguntara a ustedes, basado en el estudio que tuvimos en el libro de Génesis, ¿no vemos de que en el libro de Génesis hubiéramos hallado el nombre de Jesucristo? ¿No es cierto? No lo hallamos. Pero ¿por qué nombre daba a conocer Dios a su hijo? A ver quién recuerda de todo el estudio que tuvimos en Génesis. Exactamente. Deja ir a mi hijo o a la simiente. No era, repito, no era la simiente de Abraham, más bien conocida como Isaac, ni tampoco Ismael, mucho menos todavía. Pero cuando Dios ya hablaba en el libro de Génesis acerca de su simiente, igual que hablaba en el libro de Génesis acerca de su simiente a la serpiente, cuando le hablaba acerca de la simiente de la mujer, ya empezaba a anunciar la venida de su hijo. La venida de su hijo en carne. Y vemos que en el libro del Éxodo, lo primero que debemos de entender claramente es que el mensaje, el contenido, el mensaje que contiene este libro del Éxodo, no era otro que aquel que deja salir a mi hijo. Vamos a dejar esto ahí por el momento y vamos a pasar al segundo aspecto de este libro, el cual es en sí el fundamento del mismo. Lo establecido, lo que se ve establecido en este libro. El fundamento de el mismo, de este libro, es la ley. La ley. Por supuesto, si pasamos a Éxodo capítulo 20, allí podremos ver quizás la raíz de aquello que pudiera conocerse como la ley de Jehová, la ley de Jehová. En este libro, en este capítulo especialmente, vemos capsular, o en otras palabras, sintetizada, vemos lo que es en sí el mandamiento de Dios, para con su pueblo, aparentemente para con su pueblo, porque ya había sacado a su pueblo de Egipto, ¿no es cierto? Ahora bien, el Señor le estaba dando a ese pueblo por boca de Moisés la ley a ese pueblo. Pero hay una cosa que es importante, y es que nosotros sepamos que desde el momento que Dios le dio la ley a ese pueblo, las cosas comenzaron a ir mal. ¿Me doy a entender? Desde el momento que Dios le dio la ley a ese pueblo, las cosas comenzaron a ir mal. La pregunta es, ¿y por qué? Vamos a verlo en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Ciertamente hubo conflicto. Aquello que Dios deseaba que su pueblo se estableciese, la forma en que Dios quería que su pueblo se estableciese, causó conflicto. Ahora la pregunta es, ¿y por qué fue eso? Romanos capítulo 8, versículo 7 dice: por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que es obvio que la razón por el conflicto, o la razón del conflicto producido por la ley, el trauma que causó en el pueblo, se debió a que en esa ley o en ese fundamento que es la ley, la palabra de Dios, el ser humano no podía identificarse con tal palabra. En el capítulo 7 de Romanos, vamos a ver una forma más amplia a el porqué del conflicto. El apóstol Pablo, dando referencias, dando testimonio de lo que era en sí la ley en su propia vida, él decía lo siguiente, Romanos capítulo 7, versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El hombre interior. ¿Recuerdan las palabras del apóstol Pablo cuando orando por los Efesios decía que seáis fortalecidos en el hombre interior? Efectivamente. Dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ah, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y de pronto él llega al convencimiento y él ve el asunto, la raíz del conflicto, y él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero con la misma, en el capítulo 7 y el último versículo, descubre la solución a su conflicto, la solución a su problema. Dice, gracias doy a Dios, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Noten, les pido por favor que noten con cuidado donde Pablo halló solución a ese conflicto, a ese problema que estaba él confrontando como creyente. Eso lo supo Pablo, de que él había recibido en Cristo Jesús aquel hombre, el hombre interior, que podía realmente vivir según la expectación de Dios. Cuando digo la expectación de Dios, me refiero en cuanto a la ley de Dios o la voluntad de Dios. Y por eso él da testimonio ahí mismo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, porque si hubiera sido por mí mismo, me hubiera hundido en el pecado y con el pecado al infierno. ¿Se dan cuenta? Él daba gracias a Dios por Jesucristo, porque Él, ese Jesucristo, sí en verdad podía llevar a cabo, podía cumplir a cabalidad la voluntad de Dios. Ahora, en el mismo libro de Romanos y en el capítulo 10, versículo 4, vemos que dice, porque el fin de la ley, y una mejor forma de poderlo captar es, porque el cumplimiento de la ley es Cristo. Porque la palabra fin puede expresar dos cosas. Puede expresar o el fin porque algo haya sido abolido, o el fin porque se ha llevado a cabo aquello que se deseaba, aquello que se esperaba que aconteciese. Y Cristo fue aquel que vino diciendo, yo no he venido para destruir la ley, sino para que se cumpla, para cumplirla. Y por eso Pablo de pronto había descubierto dentro de su ser a ese hombre interior. ¡Aleluya! Y daba gloria, daba gracias a Dios, y podía decir, gracias doy a Dios por Jesucristo. Ahora, vamos a ir al próximo pasaje de la Escritura. Queremos ver al tercer punto, y es aquel que tiene que ver con el ministerio. Bien, el ministerio. El libro del Éxodo tiene un mensaje, tiene un fundamento y tiene un ministerio. Bien. Este ministerio podemos verlo en dos formas: servir y adorar. Ahora bien, quiero decirles de antemano que la palabra servir y adorar en cierta forma son sinónimas. Es la misma palabra que usualmente se usa en el original. Ahora bien, donde se ve la diferencia es en aquella parte que tiene que ver con la aplicación, o en otras palabras, con el tema que se esté tratando en esos momentos. ¿Se entiende en ese versículo? Habrán momentos que se está hablando de servicio en cuanto a servir al Señor en una forma, por ejemplo, horizontal. Y hay momentos que está tratando la palabra acerca de servicio también, pero en forma de adoración. Eso es en forma vertical. Y repito, es la misma palabra, más sin embargo, todo depende cómo se emplee, se entiende cómo se esté usando en dicho versículo. En Josué, por ejemplo, en el último capítulo de Josué, capítulo 24, vemos en el versículo 14, donde aparentemente el pueblo estaba a medias con el Señor. Repito, el pueblo no estaba de corazón, ¿se entiende? No estaba realmente arraigado en el Señor, sino como se pudiera decir, tenía un pie adentro y un pie afuera. Era una clase de fe o una clase de servicio mediocre. Y Josué, siervo del Señor, pudo discernir, pudo captar lo que estaba aconteciendo entre el pueblo. Y Josué confrontó al pueblo, diciéndole de esta manera. Capítulo 24 de Josué. Versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. ¿Ves? El pueblo estaba media. Si no hay integridad, hay una forma mediocre. No está habiendo voluntad total, no está habiendo manifestación, no está habiendo evidencia de esa integridad. Y Josué les dijo, si es cierto que habréis de servir a Jehová, servidle entonces con integridad y en verdad.
y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En otras palabras, o es una cosa o es la otra. Ahora, servir aquí puede ser, repito, ya sea llevar el arca, o ya sea quizás llevar los postes, ¿no?, como debía haberlo hecho el pueblo, llevar las pieles, en otras palabras, llevar el mobiliario del tabernáculo, o servir escuchando su palabra. Hay muchas formas de servir al Señor. O puede ser servir en términos de adoración, cuando el pueblo realmente empieza a entonar cánticos, cuando empieza a orar al Señor, cuando empieza a alabar al Señor. Y eso es una forma vertical de adoración. Y Josué estaba hablándole aquí al pueblo acerca de que tenía que hacerlo con integridad, si lo iba a hacer. Ahora, en Éxodo, en el capítulo 19, Éxodo 19, y quizás, repito, quizás debía de haber comenzado con este versículo antes de haber leído en Josué, pero bien, ya está hecho. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, porque estamos hablando acerca de ministerio. Dios llamó a ese pueblo y al mismo tiempo le estaba otorgando, le estaba llamando a un ministerio. Deja salir a mi pueblo para que me sirva. Así que había un propósito, para que me sirva. Dice aquí en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de ¿qué? De sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que aquí vemos que Dios tenía propósito para ese pueblo, no solamente para la tribu de Leví, sino ¿para cuántos? La nación completa. Pero él exigía integridad en la obra ministerial. Él exigía que si habría de llevarse a cabo, y lo hablaba por boca de Josué su siervo, si habría de llevarse a cabo esa obra ministerial, que no podía ser con doblez de corazón, tenía que ser con sinceridad. Ese corito que muchas veces cantamos, te adoramos, oh Dios, ¿no? Como dice, con sinceridad y con integridad, me encanta ese corito, pero tiemblo muchas veces, me preocupa cantar el corito ese. Esa es la pura verdad, porque nada más que de cantarlo me hace recordar y al mismo tiempo me trae a convicción. ¿Estoy cantándolo por el mero hecho de cantarlo porque me gusta la nota? ¿O en verdad estoy adorándole y alabándole mientras lo estoy cantando? Y lo mismo sucede en la oración. ¿Es una oración vacía o es una oración con convicción? ¿Es un cántico con mensaje a Dios que lleva en sí ese cántico, lleva un fruto de alabanza a Dios, o es algo término medio? Estas cosas lo traen a uno, ¿no? Lo arrinconan a uno, ¿no? Lo ponen a uno, como decíamos allí en nuestra tierra, en tres y dos, ¿no? Llamémosle cultural, una religión cultural. No es una especie de ritual o liturgia. Es algo que tiene que ser con integridad. Abarca todo el ser humano. Eso lo vamos a dejar para la próxima reunión. Queremos ver dos cosas referente al, una respecto al servicio y otra respecto a la adoración. Respecto al servicio queremos ir a Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 3.
porque el tiempo, ¿verdad?, va transcurriendo. Todavía estamos a tiempo, pero quiero decir, debido a que el tiempo va pasando, no hay forma de detenerlo, creo, queremos, o sea, si al final voy a darle varias escrituras, a fin de que solamente ustedes, por favor, cuando lleguen a la casa, ya sea esta noche, mañana, cuando ustedes puedan, por favor, esto es una especie de tarea, y noten que no siempre vengo con tareas, pero les voy a encomendar estas escrituras para que las escudriñen, las lean, las escudriñen cuando tengan la oportunidad. Muy bien. En Filipenses, repito, Filipenses capítulo 3. Una vez más, hablando acerca del servicio a Dios. Dice aquí en el capítulo 3, versículo 3. Pudiéramos comenzar desde el versículo 1, si tienen la bondad. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Ahora noten la amonestación que se hace. Guardaos, tened cuidado. De los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos, perdón, de los mutiladores del cuerpo. Los perros, en cierta forma los perros era la forma en que se le daba a los gentiles. En otras palabras, cuando se habla de los gentiles, se está hablando acerca de todas esas cosas horrendas que hace una persona que no conoce al Señor en forma de adoración, a lo que usualmente le llamamos paganismo. Los perros, los gentiles, los inconversos, cuidado de ellos. ¿Y cuántos saben que nosotros venimos de un pueblo pagano? No sé cuántos saben, pero esa es la pura verdad. Aquel que no sabe que nosotros venimos de un pueblo pagano, no sabe. No tiene conciencia de cuál ha sido el trasfondo nuestro. No éramos israelitas. Por consiguiente, hay una de dos cosas: o paganismo o israelismo. No hay o es blanco o es negro, no hay un gris en el Señor. Y por eso es que el Señor, por boca del apóstol Pablo, previene a su pueblo diciéndole: guardaos de los perros. ¿Recuerdan la mujer cuando venía pidiendo clemencia? Venía suplicándole al Señor por su hija, y el Señor le dice: ¿es justo acaso quitarle el pan a los hijos? ¿Quiénes son los hijos? El pueblo. Y dárselo a los... Y ella imploraba misericordia diciendo: pero aún los perros, los perrillos, comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. ¿Saben que el Señor no es ofensivo en su palabra, pero sí siempre trata de enseñarnos dónde estamos? Es igual cuando le dijo a Adán: ¿dónde estás? Como si el Señor no supiera dónde estaba Adán. La pregunta es: ¿lo sabía Adán dónde él estaba? Y a base de esa pregunta, entonces el Señor pudo extraer de Adán el hecho de que él estaba en pecado. Tuve miedo y me escondí. Por eso es, repito, que el Señor nos hace entender, nos hace ver todas estas cosas. Guardaos de los perros. Ahora dice también: guardaos de los malos obreros. ¿Cuántas veces no vemos que la palabra nos previene acerca de los malos obreros? Y no vamos a entrar en títulos ahora, pero nos dice acerca de los falsos estos y falsos estos, e inclusive falsos hermanos. ¿No es cierto? Así que guardaos de los malos obreros. Y va más allá y dice: y guardaos también de los mutiladores del cuerpo. ¿A quiénes pertenece esa categoría? A los judíos, que eran aquellos de la circuncisión. Los mutiladores del cuerpo son aquellos que pertenecían a los de la circuncisión. Ahora, va entonces al versículo 3, y dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Así que el servicio a Dios tiene que ser única y exclusivamente por medio de Jesucristo. Nos gloriamos en Jesucristo, no teniendo confianza en la carne. El servicio a Dios, repito, es algo íntegro. Y para que pueda ser servicio en toda la extensión de la palabra, servicio, tiene que ser por medio de Jesucristo.
Ahora bien, vamos rapidito aquí a el Evangelio de Juan, Juan capítulo 4. Y aquí, por supuesto, vamos a tratar acerca de adoración. Adoración. Aquí vemos al Señor Jesús hablando con la mujer samaritana. La mujer samaritana le reclama al Señor Jesús que sus antecesores habían estado adorando en el monte, se entiende, en Samaria. Sicar, creo que le llamaban en el Antiguo Testamento, el monte de Sicar, Samaria. Habían estado adorando durante todos esos años, esos siglos más bien. Y el Señor le corrige la teología de ella y le dice, estás en un error. Parafraseando, ¿no? Todo lo que se dice. Le dice, estás en un error. La salvación proviene de los judíos. Y el sitio de adoración es Jerusalén. Porque todos recordarán que la nación fue dividida. Al dividirse, el resto de Israel se fueron y al mismo tiempo hicieron en el monte de Sicar, hicieron allí sus propias enramadas, en otras palabras, sus propios templos. Pero el Señor le dice, es en Jerusalén la adoración. Pero de pronto cambia el tema. Y le dice, mira, a propósito. Le dice, va a llegar la hora. Y ahora es. Cuando ni allá, ni aún tan siquiera en este monte, se entiende el legítimo, ¿no? Ni aún en el monte, ni aún en Jerusalén, adorarán a Dios. Se le dice en el versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, en otras palabras, los adoradores íntegros, que es lo que pedías a Josué, si le habréis de adorar o servir, más vale que le sirváis con integridad, con verdad. Le decía, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. No es adorar a Dios, es adorar al Padre. Me pregunto si la cosa es de adorar al Padre, en cuanto a relaciones concernientes, ¿quién puede adorar? ¿Quién? El Hijo. Hijos únicamente pueden adorar al Padre. Los gentiles adoran a Dios, Dios con D minúscula, por así decirlo. Pero los hijos saben cómo adorar al Padre. Ese mismo espíritu que está en ellos, que clama, ¡Abba, Padre! Es aquel por el cual podemos adorar a Dios. Ahora dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esa palabra, adorar, es la que queremos ahora contemplar por un momento. Queremos meditar acerca de esa palabra. Esa palabra en el original implica, y siempre se da a entender de esta forma, imagínense a un perro, es la mejor forma de verlo, a un perro que se acerca a su amo y comienza a lamer su mano. Ese es el sentido de la palabra adoración. ¿Qué significa eso? Eso significa la actitud del corazón. En otras palabras, adorar a Dios en forma vertical no es cuestión solamente de cantar porque me gusta cantar, o orar porque simplemente siento orar, sino es la actitud con que yo oro, la actitud con que yo canto, la actitud con que yo me acerco a su palabra. Me acerco yo como Pedro que entra por su casa, o realmente me acerco yo reconociendo. Pero repito, eso es lo que el Señor quería de ese pueblo cuando lo extraía, cuando lo sacaba de Egipto, que fuera un pueblo sacerdocio, un pueblo peculiar. Esos tres puntos, si nada más por esta noche, esos tres puntos, yo quisiera que ustedes los consideraran, ustedes realmente meditaran acerca de ellos, porque en ello En esos tres puntos se basa gran parte del propósito de Dios en cuanto a sacar al pueblo de Egipto. Ahora, vamos a usar esto para simplemente establecer una división aquí. Esas especies de pirámides, por supuesto, esta área aquí, por supuesto, representa Egipto. Y todo lo que podemos decir al respecto es de que Dios deseaba sacar a ese pueblo de aquí, noten por favor, de aquí, se entiende, de Egipto, para conducirlo a la tierra prometida, que es Canaán. Salir de Egipto e ir en pos de Canaán. Pero el pueblo tenía que hacer escala. ¿Estamos entendiendo eso? El pueblo, perdón, tenía que hacer escala, tenía que detenerse en Sinaí, y por eso fue que el pueblo no entró en la tierra prometida. Hay otros versículos que realmente me gustan, no sé si ustedes están tomando nota todavía, pero hay otros versículos que me gustaría tocar en esta noche, pero que en vez de ir en pos de ellos, se entiende, de esos versículos, solamente voy a dictarles estos versículos. Por favor, en relación con este Sinaí. Este Sinaí en sí representa muerte. Muerte. Él, lo que es en sí, la letra. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Moisés les dio los mandamientos, la ley, la voluntad de Dios. Pero esa misma letra, ¿qué fue lo que hizo? ¿La letra qué hace? Mata. Al darle a el pueblo la ley, y el pueblo al quebrantar esa ley, quedaron por el desierto. Quedaron sus cuerpos postrados en el desierto. ¿Quiere decir acaso de que no fueron salvos? Dice la palabra que el pueblo fue bautizado en Moisés. Todos recordarán aquellos pasajes que estuvimos leyendo anteriormente. El pueblo fue bautizado en Moisés y el cuerpo de Moisés está preservado, aunque Satanás ha intentado reclamar ese cuerpo. No sé cuántos recuerdan esa parte del estudio que hemos tenido. Satanás ha intentado reclamar ese cuerpo, como usualmente hace. ¿Quién es él sino el acusador de los hermano? Bien, dejemos eso ahí simplemente para las escrituras que quiero mencionarles a fin de que ustedes las puedan estudiar. Los versículos que quiero que ustedes observen. Hay tres profecías que fueron hechas en el libro del Génesis y que fueron, llamémosle cumplidas. Y cuando digo llamémosle, es porque hay una cierta, en otras palabras, no es verdad del todo. Se cumplió la tipología de esas escrituras. Pero la realidad, se entiende, el cumplimiento genuino de esas escrituras, siempre se cumple en Cristo Jesús. Vamos a dejarlo ahí. Tres profecías que fueron hechas en Génesis y se cumplieron, vamos a llamarle, se cumplieron en el libro del Éxodo. La primera es aquella de una gran nación. Esa la hallamos en Génesis capítulo 46, versículo 3. Génesis 46, versículo 3. Esa de una gran nación. Dios prometió de que Él habría de hacer de Jacob una gran nación en Egipto. Le dijo, no tengas temor de ir a Egipto. Allí haré yo de ti una gran nación. Por supuesto, había sido las mismas palabras que le había dicho a Abraham, ¿no? Lo segundo es, el Señor cuando le decía que esa nación, se entiende la nación de Israel, habría de ser oprimida
por 400 años. Todos recordarán ese pasaje también que estuvimos tratando en el libro del Génesis, capítulo 15, versículo 13. Génesis, capítulo 15, versículo 13. Y la última escritura, y es donde yo quiero hacer mayormente el, como se dice, sonar trompetas, no, aquí, es esta otra. Saldrán con gran riqueza. Ese pasaje de la escritura es Génesis capítulo 15, versículo 14. Génesis 15, capítulo 15, versículo 14. Ese sí que queremos leerlo en esta noche, por favor. 15:13. La primera, sí. Génesis 46, versículo 3. 3. Muy bien. Antes de leer este versículo, quiero... Muy bien. Vamos a leer Génesis 15, versículo 13. Dice, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Eufrates. Ahora, un momentico nada más, por favor. Quiero que veamos un poquito más arriba, en el versículo 14, donde dice, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto, ¿después de qué? De todas aquellas cosas que leímos en el versículo, versículo 16. Después de todo esto, saldrán. No se aparten de ese versículo, sino simplemente escriban estos pasajes que les voy a dar, por favor. Y como lo escribí aquí, así también se los doy. El que tenga oídos, oiga. Número uno, y ahora basado en estos tres puntos que estuvimos tocando, número uno, el mensaje, mi pregunta es, ¿a quién fue dirigido? A Faraón, ¿es cierto? Respecto, ¿cuál era el contenido del mensaje? A su hijo, número uno. Para ello quiero que escriban, por favor, Hebreos 5:5, así, con, entre comillas, mi hijo, Hebreos 5:5, y también Mateo 3:17, ¿ya? Segundo, sí, también relacionado con mi hijo, entre comillas. Ese es el mensaje. Segundo, el fundamento. Y entre comillas, les pido que escriban, he venido para cumplir. El fundamento es la ley. Y entre comillas, el Señor dijo, he venido para cumplir, no para abrogar, no para destruir, sino para cumplir. He venido para cumplir. Mateo 5:17 y Hebreos 10, versículo 7. Mateo 10, versículo 7. Finalmente, respecto al ministerio, servir y adorar, entre comillas, yo hago siempre lo que le agrada. Yo hago siempre lo que le agrada.
entre comillas. Ese es el Salmo 40, es un salmo mesiánico, Salmo 40, versículo 8. Yo hago siempre lo que le agrada. Perdón si les dije que este era el pasaje. Este es un pasaje que quiero que observen. Donde dice, yo hago siempre lo que le agrada, es en Juan capítulo 8, versículo 29. Esos dos pasajes pertenecen a esa misma frase, entre comillas. Yo hago siempre lo que le agrada. Juan 8, versículo 29. Ahora, conclusión. En Génesis capítulo 15, versículo 14, conclusión. Más también a la nación, se entiende, a Egipto, a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto, saldrán con gran... Vamos a opacar todo lo demás y dejar simplemente esto. ¿Tuviera alguien la libertad de poder realmente ver desde ese punto de vista, se entiende desde esa escritura, en qué consiste? Pues cuando dice la palabra saldrán, por supuesto se está refiriendo a qué? El éxodo. Ya Dios anunciaba de antemano el éxodo que habría de acontecer. Así que eso se refiere en cuanto al pueblo saliendo, de Egipto. Deja salir a mi pueblo. Ese es el saldrán, plural. Pero cuando dice saldrán o éxodo con gran riqueza, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿Qué sucedió la noche en que el pueblo, la noche anterior a la cual el pueblo se disponía a salir? ¿Y cuál primogénito fue el que salió? ¿Qué fue lo que sucedió allí también en esa noche? ¿Qué fue lo que se hizo en Egipto? Esa noche en Egipto, y el pueblo israelita salió. Pero realmente no era el pueblo el que salía, sino el unigénito, el Cordero de Dios, que en aquella ocasión quitó la transgresión, quitó el pecado de esa nación llamada Israel. ¿Saben la diferencia? Cristo murió en el mundo, no en Jerusalén, sino fuera de Jerusalén, por los pecados de la humanidad, se entiende, del mundo. El Cordero de Dios. Ahora, cuando salimos del mundo, cuando el pueblo salió, lo que salía en sí era con gran riqueza. ¿Sabe qué es lo que hizo Hollywood? Lo que hizo en cierta forma fue hacer un bandolerismo, por así decirlo. Hubo una serie de saqueadores, del pueblo de Israel. Dios no estaba enfatizando riqueza plural, sino riqueza singular. ¿Cómo escaparemos de tal manera amó Dios al mundo? Gran riqueza nos ha dado en Cristo Jesús. El pueblo que de allí salió con la riqueza del Cordero, desde el primogénito, del unigénito de Dios. Y el libro del Éxodo, Dios llamando a su hijo, Dios dándole la ley a su hijo, o dándole ministerio a su hijo, para que su hijo le sirviera. Esos son los tres aspectos fundamentales que vemos en el libro del Éxodo. Todo tiene que ver con el Cristo, ya que de Egipto, a quien él llamó, al que él llamó, perdón, fue a su hijo. Y todos aquellos que se identificaron con su hijo forman parte de ese pueblo. Ahora, por medio de Cristo, somos hijos. Por medio de Cristo, podemos decir, en lo más íntimo de mi ser, en el hombre interior, amo tu ley. Para esto hace falta salir. Yo ciertamente confío que el Señor habrá de estar hablando a vuestros corazones es algo totalmente actual para nuestras vidas, el éxodo. Por otra parte,